Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos a un día lluvioso, a un día que va a estar noticioso por lo que comienza a ocurrir desde las 10 de la mañana en La Haya, en Holanda. Pero nosotros, como nos gusta tomarnos licencias, nos vamos a tomar una licencia y vamos a hacer un paréntesis en lo que va a ser una transmisión especial, evidentemente, a propósito de esa determinación de la Corte Internacional de Justicia. Y esta pausa la vamos a hacer con un programa en el que me acompañan dos personas que están en horarios distintos normalmente en la radio: don Rodrigo Álvarez, nuestro editor general, y don Juan Pablo Larraín, conductor de Formación Privilegiada, además de director de Diario Pulso. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Juni?
Muy bien.
Y les decía que vamos a hacer un paréntesis para tener una conversación sobre economía con alguien al que andamos persiguiendo hace un rato largo, ¿eh? Así que le damos las gracias por estar aquí con nosotros a don José Gregorio, expresidente del Banco Central. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Es ministro de Economía también en su momento, antes de asumir la presidencia de
Energía,
del Banco Central.
Sí, fue mi ministro.
Y no es que se haya negado, sino que la agenda parece que está apretada, ¿no?
Ah, la mía, sí, muy apretada. Sí, es un semestre que no hago clase, entonces hay mucho viaje entre medio.
Muchos reclaman lo mismo, que ha sido difícil hablar contigo, ¿eh? Pero qué bueno que estás aquí.
Hay que visitar a los amigos.
Ah, muy bien, se agradece entonces. Bueno, démonos el gustito de hablar de economía, porque la economía está marcando muy fuertemente la agenda. Ayer tuvimos novedades en China que no fueron positivas y que tuvieron un tremendo impacto en el precio del cobre y, como consecuencia directísima de eso, también en el dólar acá en nuestro país, con los temores de una inflación que se dispare, y ya con algunas miradas críticas respecto de lo que está o lo que no está haciendo el Banco Central aquí en nuestro país. ¿Te parece una mirada de afuera hacia adentro?
Sí, déjame decirte. Primero, China produce mucha turbulencia, y este es un problema de mercados que están... Hay tremenda liquidez, hay posiciones muy grandes que pueden tener pérdidas y ganancias muy grandes, muchos inversionistas en el mundo, y hay nerviosismo. A mí como economista, como si uno es inversionista, tiene que mirar qué pasa en el día a día. Como economista no le gusta mirar más como a trimestres. Entonces, si uno mira más una perspectiva mediana, lo que uno dice: China está pasando lo que tiene que pasar. Una economía no puede crecer para siempre sobre el 10%. Y todos sabemos, por lo que sabemos de economía, por lo que ocurre con la economía a medida que progresan, que el crecimiento se desacelera. China pasó a ser de una economía hace 20, 30, 30 años atrás, una economía del 2% de la economía mundial, a ser una economía cerca del 12, 13% de la economía mundial. Ese fue el boom que tuvo, que pasó a ser la segunda economía más importante del mundo, de que vendemos mucho. Pero hoy día China creciendo al 7% es mucho más que China hace 20 años creciendo al 12, 15. Entonces, lo que pasa es que China se va a ir y va a crecer a 5 en un par de años más. Y la pregunta es cuándo, si va a ser ahora, si va a ser con dolor, si esto va a exponer fragilidad financiera, sobre lo que hay mucho temor. La autoridad y China han demostrado que son extremadamente gradualistas y realistas, para usar terminología local, ¿no es cierto? Gradualistas, y ellos han sido bastante pragmáticos. Hay cosas que no le ha resultado bien. La bolsa subió de 2.000 a 5.000 en un periodo de 6 meses, no pasó nunca, y después se corrigió como tenía que ser, y existe nerviosismo. De manera que China se desacelera, afecta a los commodities, nos afecta a todo. Afortunadamente, nuestras economías tienen tipo de cambio flexible y eso les permite absorber lo que está pasando, y eso sin lugar a duda ayuda mucho a mitigar lo que está pasando. Y por otro lado, tenemos un Estados Unidos que está mejor, pero que hay mucho nerviosismo cuando va a subir la tasa. Y todo, la sube este mes, no la sube. Podemos un programa entero hablar de eso. Pero en los próximos meses debiera estar normalizando su política monetaria, porque Estados Unidos es el cambio de motor de China, que para nosotros era muy favorable por commodities, a Estados Unidos, que tiene otro tipo de demanda, pero que va a ser el que va a empujar el mundo. Y de ahí viene Chile, una economía que básicamente lo que le ha pasado está en una desaceleración bastante aguda, inusual, que responde, yo diría, para hacértelo bien sencillo, a tres factores. Primero, y fundamentalmente, al boom de inversión en el sector minero. El boom de inversión en el sector minero le ha quitado al menos punto y medio de crecimiento. O sea, no me gusta mucho
el de simple del boom, digamos.
Pero son caída del orden de 2%. Toda la caída de inversión entre el año 2013 y el 2014, la inmensa mayoría, es caída de inversión minera. ¿Y por qué? Porque aunque incluso los precios hubieran quedado relativamente mejor, los proyectos maduraron. y se acabó. Y está pasando en Perú, está pasando en Australia. No sé, hemos visto la desaceleración en Perú, que ha sido más aguda en términos porcentuales que la desaceleración chilena. Entonces tenemos eso. Segundo lugar, tenemos un que es parte del ciclo, un ciclo más agudo, que era algo que iba a pasar, pero que fue más agudo por este fenómeno de inversión. Tenemos que nuestra economía también, al igual que China en otra dimensión, hoy día crece menos y tiene menor potencial, porque es una economía más, mucho más rica, y tiene dificultades de economía bastante más rica de lo que era hace 25 años atrás. Y en esa dimensión también lo que se llama crecimiento potencial, que lo anunció el Banco Central, crece menos. Y en tercer lugar también hay un problema de confianza y de confusión en el último año y medio, que sin duda afecta las perspectivas, afecta el entusiasmo, y siempre y afecta, como dice Keynes, los espíritus animales. Y al final eso es lo que... Y eso tenemos, y en ese escenario tenemos una inflación alta, cuidado, una inflación alta, grueso explicado por la depreciación del peso. Por lo tanto, no es una inflación que se debiera mantener para siempre. Yo entiendo la preocupación del Banco Central de que esto se propague excesivamente y nos deje con inflaciones muy altas, pero en principio no debiera tener efecto, porque lo que pasa es que los precios importados suben, se quedan arriba y deberían bajar. Y si uno ve, hemos tenido una depreciación, depende cómo uno la mida, pero niveles cercanos al 40%, en periodos de 24 meses, 40%, y la inflación ha subido un punto sobre el rango. Entonces tampoco estamos hablando de una situación muy compleja. Tiene un desafío importante el Banco Central, que va a tener que ir calibrando los próximos meses, pero es importante.
José, antes de ir a lo que podría hacer el Banco Central de aquí en los próximos meses, y un tema que tú decías, claro, se puede debatir, y lo que pasa con el Central también de los Estados Unidos durante 10 días, podríamos estar acá conversando si efectivamente el alza de tasas viene y cuándo va a venir. Quiero detenerme un poco en China. No sé si comparte esto, pero hay algunos que tienen la piel más sensible que otros, en términos generales, obviamente, a razón de que China está creciendo. Lo que pasa es que no está creciendo lo que todos esperaban.
China se esperaba que creciera. China hace ya varios años, el gobierno chino anunció hace un par de años que su objetivo de crecimiento era 7%. La pregunta es si va a ser 7 o va a ser 5. Hoy día está en torno a 6, 6.5, eso es lo que ha dicho el Fondo Monetario. Probablemente bajen sus proyecciones un poco, pero está todavía dentro de los rangos. Ahora, efectivamente, 2 puntos de crecimiento de China son aproximadamente 0.25 puntos de crecimiento de la economía mundial. O sea, es súper importante. Entonces, por eso hay preocupación. Pero yo diría, el escenario con el que tenemos que funcionar, con una China más debilitada, muy orientada a esto que dicen al consumo interno, lo cual debiera facilitar el comercio de las otras economías. Para ahora de alguna u otra manera se debiera convertir más en comprador China, y eso también tiene ventaja. Yo creo que el mundo global, yo creo que el mundo se ha estado ajustando. Salimos de una crisis brutal hace unos años, y esto, cuando uno mira los datos, como la Gran Depresión, que es una crisis con una salida muy lenta, pero ya estamos donde la economía emergente, Chile, América Latina, salieron con una velocidad impresionante, apoyados por un régimen de políticas muy positivo, pero que tocan techo. O sea, esto no puede seguir para siempre. Que tocan techo y se empiezan a desacelerar, y los que venían lento por atrás, en particular el caso de Estados Unidos, como líder en la economía desarrollada, pero también algo se ve en Japón, empiezan a tomar un ritmo algo mayor. La economía va a crecer menos de lo que crecía en el boom antes de la crisis, pero va a crecer a lo que ha sido sus tasas normales, entre 3 y 4% en los próximos años.
¿Y qué tan presionada tú ves a la Fed hoy día respecto al panorama chino, y qué nivel de incertidumbre le agregó la semana pasada, el jueves, en no haber movido la tasa
me llamó la atención. Yo estuve en la reunión con los banqueros centrales en Jackson Hole, donde nadie sabía qué iba a pasar y había toda una discusión. Pero después de discutir mucho cómo está Estados Unidos, me llamó la atención en su comunicado que enfatizaron las turbulencias internacionales. Sí. Ellos venían siempre diciendo, mira, nosotros, que yo creo que es lo correcto, nosotros hacemos política monetaria para Estados Unidos, y si a Estados Unidos le va bien, vamos a subir la tasa. Pero ahora dicen, pero hay turbulencia, hay nerviosismo, como que no estaban convencidos. Y por otra parte, ellos tienen un dilema que se enfrenta en otra dimensión acá. Y el dilema es que ellos quieren subir la tasa, la economía está creciendo, pero no hay inflación. Y el Banco Central tiene que moverse la inflación. Entonces uno dice, lo que dicen quienes están más cercanos a subir la tasa, dicen, uno no tiene que subir la tasa cuando la inflación ya llegó, tiene que anticiparse. Por eso hay que empezar a ajustarse gradualmente. Lo que ellos van a hacer de todas maneras es que en los próximos meses probablemente suban la tasa, pero lo van a hacer muy, muy gradual. Pero a mitad o un cuarto de la velocidad que hacían anteriormente.
Una interpretación, José, de eso, de que se fijaran tanto en el escenario externo, es que ya una vez les pasó la cuenta no considerar tanto ese escenario externo y les todas pasó, las consecuencias que
les
trajo.
En mayo del 2013, claro, les pasó, pero ellos habían anunciado, porque eso fue con poco anuncio. Ahora está tan anunciada el alza que no va a tener ese impacto. Y si los países no están preparados, si todos sabemos que va a subir 25 puntos base,
si en el mercado
empieza la gente a ponerse nerviosa porque subió 25 puntos base, algo que sabíamos, la verdad sería una muestra bastante de incompetencia.
Ahora, los dos procesos de normalización anteriores han sido bastante acelerados y violentos.
No, Estados Unidos, y a mí me gusta, si el sistema tiene que ser, funciona de manera normal, empiezan a subir la tasa y la van subiendo reunión por media, hasta llegar, qué sé yo, a 5 y la subían. Ahora, lo que han anunciado y lo que tienen claro, que hoy día el mundo va a ser un mundo de tasa baja. Todo el mundo vienen años de tasas muy bajas, mucho más bajas de lo que eran históricamente, cuando uno veía la tasa del bono del tesoro a 5%, o sea, no es hoy día 3%, ni siquiera eso llega, la del bono largo. Por lo tanto, hoy día nosotros vamos a tener bien un mundo de tasa baja, y parte de eso es que van a tener ellos una política monetaria muy acomodativa en el próximo tiempo.
¿Y cuánto tiene que mirar Chile entonces lo que pasa afuera, el Banco Central particularmente?
Hay que mirarlo en cuanto a las repercusiones que tiene sobre nuestra economía. Nuestra economía tiene capacidad, nuestra economía, y en esto hay que reconocer la fortaleza, porque en cuando uno se deprime, ¿no es cierto?, las cosas que pasan acá, también hay que reconocer la fortaleza. Fue la única economía de las economías emergentes y exportadoras de commodities, así, junto que desarrolla Israel, fueron las únicas economías que cuando Estados Unidos generó este problema en mayo del 2013, en donde las tasas largas bajaron en vez de subir. Todo el mundo subieron las tasas largas, es decir, las condiciones financieras se apretaron. En Chile el Banco Central empezó a bajar tasas y el mercado respondió más al Banco Central local que al movimiento de tasas internacionales. En todo el periodo, desde mayo del 2013 hasta fines del año del 2013, en Chile, en Israel, hasta Canadá, Australia, todos se le fueron las tasas largas para arriba. O sea, el apretón de Estados Unidos lo apretó a ellos. Y nosotros fuimos capaces de conducir una política monetaria independiente, lo cual es súper positivo.
El comunicado, el último comunicado del Banco Central fue bastante concreto, dijo que en el corto plazo va a ajustar la tasa. Pero ayer la encuesta de expectativas de más de 60 expertos economistas dicen lo contrario respecto a octubre, pese a que las tasas en swap que van adelantando un poquito el mercado sí dicen que va a subir un 25 puntos base. ¿Cómo ves ese escenario?
Es que le puede estar pasando algo como lo que le pasa a la Fed, que anuncia más fuerza en el alza el Banco Central y la fuerza de los hechos, que el mercado está no tan pesimista, y al final eso provoca que no suban tanto las tasas. Es una cosa que va a tener que evaluar en su momento el banco. Fue bastante asertivo en su último comunicado. Está en una situación súper compleja el Banco Central. Yo debo reconocer que a mis colegas que no es Banco Central en la época de la crisis que me tocó a mí era yo diría, no decir fácil, pero era como cómodo, porque la economía caía, la inflación caía, y ¿qué es lo que uno tenía que hacer? Bajar la tasa.
Claro.
Y tuvo una baja de tasa que no se la pensaba, no se la esperaba, no la tuvo nadie en el mundo. O sea, la bajada de tasa, bajar desde el 8% al 0,5% en poco 6 meses, o sea, fue una cosa absolutamente inédita. Hoy día el Banco Central tiene una economía que no repunta, una economía con brechas donde probablemente el desempleo suba un poco. Ojo, no estamos con una economía súper desempleada, porque lo vemos los datos de desempleo, es porque nuestra capacidad productiva es limitada. O sea, no es que uno diga, no estamos creciendo al 6%, sí, porque si creciéramos al 6% estaríamos pasados de tejo, estaríamos muy pasados. Entonces, ya, estamos con una economía relativamente floja, que no despega, con la inflación subiendo, pero por razones cambiarias. Pero el Banco Central enfrenta este desafío, dice, le quito un poco de dinamismo, esperando que el ciclo va a acompañar la recuperación económica, o como mi objetivo es la inflación, lo que voy a tratar es de impedir que las alzas del tipo de cambio tengan propagación indeseada, porque no es que el tipo de cambio no tenga efecto a los precios, es como decir que no suba la benzina, así no se combate la inflación. Entonces ese dilema lo va a tener que empezar a calibrar con los datos, porque una posibilidad, o sea, posibilidad, ¿no? Aquí siempre tengo que separar entre lo que yo haría
y lo que es posible.
Lo
claro.
que, no, lo que, posibilidad, lo que probablemente vayan a hacer.
Y no consejo.
Y lo tú, que claro. haría si estuviera allá, claro. que podría ser probablemente distinto. Entonces hay que ser bien serio y responsable en los comentarios. Pero lo que puede pasar es de que sube la tasa y la economía sigue frenada, empieza a debilitarse la inflación por la debilidad y un proceso de alza de tasa se corta muy tempranamente. Entonces, el ideal de política monetaria es que uno empiece a subir la tasa con cierto ritmo. Si el Banco Central va a subir de 3, es para llegar en un periodo, y como lo mostraba en el IPOM, para llegar a 4 en el periodo de un año, y de ahí empezar a normalizar las condiciones monetarias. Pero si es por subir 25 puntos base y parar, bueno, son los riesgos que corre. Y es un riesgo que va a tener que evaluar.
Estamos conversando con el economista José Gregorio, expresidente del Banco Central, exministro también. Desde usted tuvo, José Gregorio, una pata ahí en la política monetaria, también en la fiscal, no desde Hacienda directamente, pero sí como siendo parte de un equipo económico. ¿Cuánto tienen que alinearse la política fiscal y la monetaria? ¿Qué tan alineada las ve? Y así como tiene clara cuáles son las pegas del Banco Central, ¿están también así de claras las pegas del fisco, de la política fiscal del ministro Valdés?
Sí, yo creo, y en esto, yo creo que tienen que estar alineadas en el sentido de que hay que apuntar al mismo marco macro, es fundamental. Y si hoy día nosotros queremos, y yo lo que sí tengo una convicción, bastante por la experiencia que hemos visto en los últimos años, la estabilización y la cosa de levantar y apretar la economía y la que va haciendo, es la política monetaria. La política fiscal tiene mucha rigidez y en Chile se maneja con una regla.
O sea, el juego de piernas lo da la monetaria.
O sea, pero lo que pasa es que sí, porque la política fiscal, uno dice, aumentemos la política fiscal y de aquí a poder aumentarla ya la economía es tarde, llegó atrasada y después cuando lo trata de retirar no lo retira. La gran mayoría de los países del mundo, incluido Chile, no retiraron el impulso fiscal que aplicaron, no retiraron enteramente, el impulso fiscal que aplicaron durante la crisis. No fue un problema de ciclo, fue un problema de que los países aumentaron el gasto y no lo retiraron como correspondía porque tiene mucha rigidez. Y nosotros tenemos una regla fiscal que dice, mira, vamos a guiarnos de acuerdo a parámetros de largo plazo. Es razonable, se puede mejorar, y yo creo que eso es el ancla que el ministro Valdés va a tratar de proveer. Y lo que tiene que él proveer es un escenario de relativa certeza de la política fiscal que va a permitir a la política monetaria ir tomando las acciones más decididas. ¿Para qué? Para que nuestra economía crezca lo más cerca de su capacidad. No resuelven la política monetaria y fiscal el problema de crecimiento chileno. El problema de crecimiento chileno es un problema de productividad y es un problema sectorial. Es un problema sectorial que en el boom de commodities nos vamos al norte. Cuando el tipo de cambio se deprecia, tenemos que irnos más al sur. Y eso es lento y tenemos que tener una economía con la flexibilidad suficiente para que eso ocurra con los menos costos.
¿Y los la reforma en este no despegue, qué tanto tienen que ver?
Hay dos elementos en la reforma. Primero, el elemento del contenido de la reforma y la otra, el elemento de la incertidumbre o la que genera. Yo creo que la reforma, hemos tenido problemas, lo reconoció el ministro Izaguirre, que hubo problemas de calidad en el diseño de la reforma, porque, mira, y esta es una posición más política que tengo yo, así más de cómo conducimos el país, y yo soy totalmente partidario que Chile necesita reformas por la etapa de desarrollo que ha llegado. Necesitamos reformas, pero uno no basta con decir yo quiero llegar acá si uno no piensa el camino, porque a veces ni siquiera puede llegar acá. Entonces estamos cuando empezamos a hacer el diseño, empezamos a hacer reformas muy confusas. Nos pasó con la reforma tributaria, donde a mi juicio lo que hubo fue falta de diálogo y falta de hacer un plan B. Y se hizo un plan B muy rápido en un par de semanas que a mi juicio fue defectuoso y que lo van a corregir.
Pero usted apoyó la reforma tributaria en su momento.
Yo apoyé.
¿Cuán regañadiente, cuán convencido?
Yo apoyé la reforma tributaria que se iba a basar en los ingresos devengados, no en los atribuidos, porque ahí es donde se viene el problema. No es la idea, el problema era la implementación. Y en la implementación, de hecho, yo también había apoyado otras propuestas que pedí que se estudiaran en su momento y no se estudiaron, y dije, ya, supuestamente está, técnicamente está bien. ¿Qué fue lo que vino en la reforma? Y yo creo que había que subir impuestos, eso está fuera de discusión, ahora hay que gastarlo bien, pero había que subir la carga tributaria. Pero ¿qué es lo que ocurrió con la reforma? ¿Qué es lo que ocurrió? Que se demostró
técnicamente que era buena la idea, pero la implementación, yo lo escribí en un documento presente en el Senado, la implementación era impracticable. Esta cosa de hacer cuál es el ingreso atribuido de sociedades para llegar a las personas, era imposible hacerlo. ¿Y qué significó eso? Que hubo que hacer un arreglo, pero un arreglo que creó este sistema dual y que realmente ha generado una incertidumbre, que además las empresas y la gente están muy dedicadas a ver cómo viene en el plano tributario en vez de dedicarse a ser productivo. Y en ese sentido, ese tipo de cosas causan mucho problema. Después empieza a pasar con la reforma laboral, con la reforma educacional. El exministro de Educación dice, ¿no es cierto?, que parece que va a haber que corregir las cosas que él mismo hizo. Entonces, ahí nosotros tenemos un problema y genera incertidumbre, porque no basta con lo que queremos hacer, sino que basta hay que mirar cuán competentes somos para hacer lo que queremos hacer.
Pero en la laboral ha habido diálogo, mucho más que en la tributaria, y el resultado está siendo mucho más tenso y con mucho más oposición del sector productivo.
Eso va a ser siempre. Las reformas laborales siempre van a ser así. Hay que buscar acuerdos. Yo creo que ha habido excesivo... falta también, ha habido diálogo, pero falta un poquito de sentarse con lápiz y papel, ir a los detalles. En estas cosas el diablo está en los detalles. O sea, uno dice, yo era partidario y siempre he sido partidario que haya reemplazo interno, porque para mí no se llama reemplazo interno, para mí se llama reacomodo a los trabajadores de una empresa para que trabajen y tratemos de que la cosa ande. Pero ya, se empiezan a prohibir y al final estamos terminando con una reforma laboral con unos grados. Le damos más poder al sindicato, pero lo regulamos mucho más. O sea, a mí me parece como medio de repente inconsistente cuando digo, le damos más poder a los sindicatos. Está bien la reforma. Entonces, pero permitámosle que los sindicatos discutan mucho más y haya mucho más pacto de adaptabilidad si van a ser más poderosos y queremos tener un sindicato fuerte. Pero lo que pasa es que la reforma lo dice, vamos a tener más sindicatos, pero vamos a poner un montón de trabas. Esto a través de la legislación, entonces podemos terminar judicializando muchas cosas y existe mucha duda cómo va a ser. Yo creo que la reforma laboral, su objetivo no es crear empleo, porque esta reforma laboral y cualquier reforma laboral tiende a reducir el empleo. Ahora va a ser, no es la catástrofe como dicen algunos, porque lo que busca la reforma laboral, y esto es un poquito técnico pero es importante entenderlo, es aumentar el ingreso laboral. Entonces, si hay una pérdida, yo esto lo veía en un estudio una vez del Banco Santander que circuló mucho, si hay una pérdida, decía, de 1% de empleo, pero puede haber un aumento aún mayor de los salarios, hay una compensación. Hay fenómenos que pasan en la gente, pero eso es lo que se busca. El problema mío, y porque me he dedicado un poco a estudiar últimamente qué es lo que pasa con estas cosas, el problema mío es cuáles son los impactos que esto tiene sobre la productividad, la innovación en el mundo productivo.
Tú hace un par de semanas decías y pedías a propósito de esto objetividad, paño frío, claridad, realismo, incluso fue un concepto que usaste hace un par de semanas. ¿Y cuánto de eso existió actualmente y cuánto de eso tiene claro el ministro de Hacienda, por ejemplo? Y más que el ministro de Hacienda, el propio gobierno respecto a
el ministro
de
Hacienda lo tiene clarísimo.
De una señal esta semana, eso.
No, porque uno lo conoce como economista y es brillante, muy bien preparado para poder abordar estas tareas y es un gran economista.
Pero está de ministro de Hacienda.
Está de ministro de Hacienda, y por eso tenemos que decir, por eso no nos podemos negar. Uno, en el mediano plazo, nosotros esperamos tener un mejor mercado de trabajo, mejor educación, un mejor país. Todo esto se hace para ser mejores. En el corto plazo tenemos costos. Subir el costo laboral obviamente reduce el empleo. Más, menos, podemos discutir cuánto, podemos discutir cuanto menos. ¿Qué va a pasar con los salarios? Puede haber un aumento, pero esto también puede generar, y en algunos sectores, puede generar menores incentivos a la productividad, puede deteriorar el empleo no calificado, porque al final uno igual tiene que contratar a un trabajador calificado, pero el trabajador no calificado es mucho mejor en algún momento tal vez reemplazarlo por capital, porque eso es lo que pasa, reemplazarlo por maquinaria y equipo y tecnología. Entonces, eso es lo que van las empresas haciendo y eso es algo que vamos a tener que ser muy cuidadosos en observar. Este país tiene un gran desafío. Yo creo que Chile sería ejemplar en el mundo si logra llegar al desarrollo, porque no hay economías con niveles de desigualdad, con niveles de desigualdad como chilenos que sean desarrolladas. Tú andas a Portugal, toma toda la lista. Y es porque tenemos que dar un ejemplo nosotros de cómo avanzamos. Porque algo que heredamos, que tiene la historia. Yo en estas cosas no soy de estos que andan así como... O sea, esto es una historia muy larga. y que se han hecho muchos avances en Chile en los últimos 25 años. Todos los chilenos están muchísimo mejor, pero tenemos déficit de igualdad y de equidad muy importante que hay que abordar, pero hay que abordar sin sacrificar el crecimiento y nuestro potencial de desarrollo.
Y en ese
económico.
Sentido, José Gregorio, ¿no le parece que finalmente sea en toda esta reforma, las que mencionaba Juan Pablo y otras que quedan todavía pendientes, ¿verdad? ¿Se está superponiendo el ideologismo al propósito?
Yo diría a veces entre el ideologismo, el mecanicismo. Nosotros hemos visto lo que está pasando en educación superior, que cambia cada dos días el mensaje.
Impresionante.
Y entonces uno dice, llevamos dos años de gobierno. Me va a perdonar, yo tengo mucho afecto por mucha gente que está ahí, pero en dos años uno tiene que hacer la pega y tener la película más o menos clara de lo que quiere hacer. Ladra a la Confech y cambia el discurso del Ministerio de Educación. O sea, una cosa que uno dice, ¿qué hemos pensado? ¿Qué convicción profunda tenemos en el diseño de lo que estamos haciendo? Si todos queremos un mejor país, un país más justo. Pero cuando uno dice, ¿qué convicción tenemos en el diseño?
El propósito
puede estar claro. Ahí es donde yo creo que lo que pasó, el problema de fondo, es que hubo un programa sin un diseño. Entonces no estamos hay cosas en las que hay que se puede avanzar sin ningún problema. Hay que hacer el diseño y hay que hacerlo y hay que trabajar. Llevamos dos años y ya deberíamos tener avanzado ciertos diseños, pero uno no puede establecer objetivos finales sin saber siquiera cómo llegue, cómo es factible. Es muy distinto la construcción de un sistema educacional en un país que no existe, que tiene otra tradición, que tiene otra... O sea, andamos buscando un destino.
¿Y qué explicación tiene para eso, José Gregorio, para esa falta de diseño?
Uy, esa pregunta es difícil porque no.
Pero alguna explicación tiene que darse.
Ronda la psicología, pero yo creo que ha habido mucho. Yo creo que hubo. A ver, si uno trata de hacer así como economía política, aquí llegaron gente cada una con sus obsesiones, su idea, entraron al programa y ahora hay que echarle para adelante porque hay que cumplirlo. Entonces y no hay capacidad técnica para hacerlo. Puede ser, no sé, tendría que no tengo la capacidad para poder darte el análisis psicológico, sociológico cómo se llegó a esto, pero fue mucho de eso. O sea, de qué es lo que está en el programa y si está hay que cumplirlo y cómo se cumple. Ahí vemos, pues.
¿Y no es un poco la nueva mayoría?
Entonces,
eso
es malo.
Una conjunción malo. No, de ideas distintas.
Mira, yo no tengo ningún problema con esas cosas. Yo creo que hay que discutir, hay que avanzar y tenemos que aprender. A mí lo más importante, hemos pagado costos en Chile. Estamos en una situación muy complicada. Estamos en una situación política muy complicada, o sea, donde el descrédito. El país lo tienen que sacar adelante los políticos, que es el ala más desprestigiada del mundo, del país. Tenemos un problema serio. Entonces, ¿qué es lo que yo, lo único que espero y lo que confío es que aprendamos y que a partir de ahí vayamos construyendo? Yo, mira, el informe Bravo de la comisión, que el detalle tengo que reconocer que yo no lo leí entero, estudiado. Pero cuando tuve el informe Bravo, tuve un informe en el cual parte de la discusión, voto minoría, mayoría, pero parte importante de la discusión parte sobre lo que tenemos y cómo arreglamos y mejoramos lo que tenemos. En vez de decir, yo aquí llego y no quiero usar expresiones que son como...
Paso la aplanadora
y con esto voy a hacer qué. Y tú dices, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí vemos. Eso es una irresponsabilidad respecto al país.
Hagamos una pausa y volvemos porque tenemos algunas cosillas como Banco Estado y otros temas más que preguntarle a José Gregorio. Teníamos ganas de preguntarle a José Gregorio su opinión respecto de lo ocurrido con el Banco Estado en un contexto de apretón de cinturón, de discusión laboral, de gobiernos corporativos también, del rol de las empresas del Estado, de negociaciones abiertas con otras empresas del Estado también, de un Codelco apretando cinturón, bajando precios, etcétera. Y en eso aparece un Banco Estado tomando las decisiones que finalmente se toman con la determinación final de la salida de su presidente. ¿Cómo lee? ¿Cuáles son las señales que emanan de un caso como el de Banco Estado?
Sí, uno, hay gente que realmente se aprovecha, ¿en qué pasa? Pero es complicado y es muy complejo, y a mí al menos me han surgido tres como reflexiones importantes. A mí me tocó ser presidente Codelco en AP y en AMI cuando fui ministro en mi categoría, ministro de minería, y me tocó mucho trabajar en el tema de gobiernos corporativos y pensar en esto. Así que es un tema que me ha preocupado siempre y creo que es muy importante. En el caso Banco Estado, Banco Estado, que además es una tremenda institución, yo tengo que decir que Banco Estado, desde lo que uno veía del Banco Central, ¿no es cierto?, era un actor muy importante y colaborador dentro de lo que uno espera del sistema financiero y la política monetaria. Pero a mí hay cosas que me preocupan. La primera es respecto de la huelga en empresas estratégicas. Porque y de este concepto de huelga efectiva. Porque según lo que uno lee en la prensa, pero pareciera ser la historia, es de que se entrega este bono, que sin duda es excesivo. O sea, excesivo porque uno dice, hay gente que dice, efectivamente el del gobierno anterior fue excesivo, pero este es casi un 50% más excesivo todavía, en años de apretón, y además que no cumple con los lineamientos que entregó el dueño. Claro. Y uno puede decir quién fue y quién no fue. No cumple con los lineamientos que dio el dueño. Entonces la primera pregunta es, al final el argumento que se da aquí dice que lo que dominó fue esta cosa de que iban a ir a huelga y Banco Estado, una huelga sería muy grave. Entonces al final uno dice, entonces una empresa estratégica. O sea, porque yo, ejecutivo, digo, vayan a huelga, pues, y ahí negociamos y vemos, y así. Para eso es la huelga.
Además, tiene el reemplazo externo porque era el 98%.
Era el 98% y es con la ley actual, así que no. Entonces, hay un tema de qué es lo que pasa respecto de una empresa que aparentemente es estratégica o políticamente estratégica, pero en la cual se rompieron las directrices del sueño, del dueño, se rompieron las directrices del dueño por efectivamente. Por evitar la huelga. Entonces la pregunta, hay una pregunta muy importante que hay que tomar. ¿Cómo se definen los servicios básicos? Que es un tema que viene la reforma laboral, claro, para que una empresa siga siendo viable. Segundo lugar, ¿qué pasa si este modelo llega a través del fortalecimiento sindical a otras empresas? Y al final, esta huelga efectiva, que uno quiere que haya más capacidad de negociación de los trabajadores, llega a tener, hacer un extremo monopólico hacia el otro lado, porque la herramienta que yo tengo de amenaza no se va a cumplir, porque es tan fuerte que tú, en el caso del Estado, es el fisco el dueño, que es bastante rico, pero en otra empresa donde la viabilidad de la empresa es compleja, y ese sin lugar a duda es un tema que va a haber que discutir y poner en la mesa. O sea, hay que poner en la mesa sin ideologismo, pero creo que hay que pensar qué implica esto respecto de fortalecimiento de la huelga en un escenario de discusión de reforma laboral. Y el tercero tiene que ver con los gobiernos corporativos de las empresas públicas.
Porque aquí, entre paréntesis, perdón, el directorio se las ha llevado bien pelaja, pero el directorio del Banco Estado tiene una tremenda responsabilidad porque aprobó también.
Bueno, se le asignó al comité ejecutivo. También. Yo creo que es que aquí este es un problema general de las empresas públicas. Yo soy partidario del Banco de Estado y aquí sé que no ando con agenda de que yo soy, lo he escrito, lo he dicho mil veces, me gusta que haya Banco de Estado, que sea estatal, no tengo ni un problema, me parece que ha hecho una tremenda contribución al país, sus trabajadores calificados y han hecho un gran aporte al país, pero hay un problema de gobierno corporativo, desde que la gran diferencia, pensemos el empresario mediano aquí, donde está el dueño está ahí. Y cuando está la negociación salarial, el dueño sabe que es el ingreso de la rentabilidad del negocio versus el otro, y ahí se va la pelea. Aquí el dueño está lejos. Entonces no hay una junta, o sea, una empresa más grande, una junta de accionistas, donde vayan a llegar accionistas minoritarios molestos por lo que está haciendo la administración. Entonces yo creo que se ha hecho un gran avance, lo que se hizo en Codelco, desde que el ministro de Minería era el presidente hasta la estructura que tenemos ahora, es un gran avance, pero yo creo que hay que repensar mucho el tema de gobiernos corporativos y cómo darle mucho más disciplina de mercado de capitales, si eso es lo que uno quiere al final que ocurra. Y eso es lo que ocurre en muchas de las cosas que vemos.
Porque además vendemos al Banco Estado como parte del mercado totalmente. Entonces, cada vez que se defiende el rol del Banco Estado, se dice, no, pero si opera en el mercado igual que cualquier banco, prácticamente.
Claro,
pero en esta circunstancia nos damos cuenta que no es así, que tiene un directorio que también vela por intereses políticos, de quien no está claro.
Yo no creo que, en general, el directorio es bastante técnico, pero la pregunta es dónde está la presencia más activa.
Está Pancho Vidal, está Sergio Páez, no. Pero no lo mal de ellos, pero de técnicos tiene poco. Pero, de respeto, pareciera ser la que tiene más.
Yo no voy a calificar a las personas de un directorio. O sea, no
pero hace referencia a que es técnico.
No, pero es de respecto del rol que tienen que cumplir dentro del banco, economistas y gente que entiende un poquito la sensibilidad política. Mira, la verdad que. Y hay un comité ejecutivo desafortunadamente no estaba completo.
Está debilitado porque no estaba
completo, eso se le enredó un poquito, porque ahí también se le da más fuerza. Enrique Marshall es un tremendo profesional. Los profesionales del Comité Ejecutivo son muy buenos, pero se vieron enredados en una lógica muy, muy compleja de el no huelga en una empresa estratégica, donde estaban pidiendo lo que pedían, bueno, malo, porque, o sea, bueno, malo, rompía las directrices que les dio el representante del dueño, el dueño del Estado.
José, pero toca un punto importante, más allá de la gestión, criticable o no, más allá de lo que apoyó o no el directorio, hay una determinación también que se adopta en virtud de qué, y acá viene la pregunta, en virtud de qué, evitar problemas, porque a lo mejor el sindicato era fuerte, y era más fuerte de lo que se esperaba, o la negociación fue mala, o lo que se conversó durante la negociación también no llegó a lo que finalmente ayer aclara el propio ministro Valdés, pero tú antes tocaste un tema que es importante. Dijiste, en algún momento cuando ladra, por ejemplo, la Confech, se cambian las cosas. ¿Cuánto tiene que ver eso con las decisiones que se toman y se van a adoptar en el camino y lo consciente que estamos que lo que hay que hacer es seguir ese camino? Básicamente en esta relación.
Claro, lo que pasa es que ahí el problema es de la estructura de gobierno corporativo. Es como nosotros nos aseguramos, probablemente uno pudiera pensar que Banco Estado necesita un directorio mucho más tipo el que tiene Codelco, un directorio más numeroso, con más expertise mezclada, y que haya posibilidad de hacerle más seguimiento a lo que está haciendo el comité ejecutivo, probablemente, no sé, un tema que vamos a pensar. Yo no diría que a raíz de esto y que hay una urgencia y ya vamos a poner la otra reforma, pero yo creo que este es un tema importante, porque en estos climas, y además, como enfatizaba en tu pregunta, en un clima de conflicto y tensiones políticos sociales, la empresa pública pasa a tener un rol un pelito distinto al que tiene una empresa privada, que dice, bueno, da lo mismo el escenario, si yo tengo la plata, ¿hasta dónde puedo tirar, hasta dónde no puedo tirar? Y ahí va a venir la discusión, y que es la discusión que nosotros queremos que ocurra en el mundo laboral, pero aquí se le agrega ese otro ingrediente que hay que protegerlo bien, y sin lugar a duda uno tiene que ver cómo hacer sentir las directrices que vienen tanto del gobierno como el control interno del gobierno corporativo.
José, y así como las empresas, sobre todo en Estados Unidos, que en Chile son muy fuertes el controlador, son capturadas muchas veces por sus ejecutivos, por la gerencia, sí, aquí Banco Estado está capturado, sí, el sindicato.
Mira, es que ese es un tema súper importante, pero no hay tiempo para hablar. A mí me encantan las empresas difundidas, donde la propiedad no es de uno, sino que todo el mundo tiene acceso. Pero pasa lo de la Polar, que fue el primer.
Que es la única que tenemos.
Es la única difundida. Pero Estados Unidos son casi todas.
Pero está capturada muchas veces por
pero lo ejecutó, pues, lo que vimos en la crisis financiera.
Y aquí al revés,
en la crisis financiera, en la crisis no, aquí no está capturado, pero sí tienen una dinámica de negociación distinta. A mí me gustan mi gran conflicto, a mí me gustan las empresas dispersas donde todos tienen acceso a tener
dueños.
Me gustan, pero aquí el ejemplo que tuvimos es muy malo, y en Estados Unidos tenemos ejemplo de una captura de los ejecutivos sobre esa empresa. Aquí no, aquí hay un directorio, yo creo que funciona un poquito distinto, hay una presidencia con la gerencia, pero sin duda que es un riesgo que corren las empresas públicas como las empresas difundidas, porque no está sentado ahí el dueño, el controlador, el mayoritario, que dice, mira, hasta aquí yo estoy dispuesto a llegar.
Una última, solo a modo de declaración, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. En el tema está la definición de empresa estratégica del Banco Estado. ¿Tú consideras que debiera ser declarada empresa estratégica, o sincerar la discusión de si el directorio o su cúpula considera que si tiene que ir corriendo a pagar el bono es porque ellos consideran que es estratégica?
Es algo que yo creo que probablemente...
Porque el resto de los bancos no son de empresa estratégica.
Es algo que probablemente el directorio... Sí, yo me hubiera ido a huelga. Yo me he ido a huelga, si el directorio no puede decir, oye, son el mecanismo que tenemos, no vamos a huelga, no vamos a huelga, y hasta ahí, y hasta donde yo puedo llegar y punto. Pero lo que habría que definir, lo que pasa es que el Banco Estado, y en esto hay que tener cuidado, cumple labores que no toda la banca cumple. Por la importancia que ha adquirido en particular en el proceso de bancarización de sectores menores de ingreso, en términos de funcionar como pago para muchos servicios. Ahora, eso se podrá hacer con otras instituciones si el Banco Estado no está funcionando. O sea, yo no me atrevería a decir, y no estoy seguro, y probablemente no sea empresa estratégica. Pero la dieron la categoría empresa estratégica.
Entonces
le dieron una categoría empresa estratégica. Y si no es estratégica, uno tiene que estar preparado y se va a huelga nomás.
Don José Gregorio, un gusto tenerlo en esta conversación,
¿eh? Gracias por venir.
Un gusto haberlo visitado.
Importante paréntesis en el día de la Haya. Okay, vamos a ir a la pausa, volvemos. Gracias, gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias a usted, un gusto hablar con usted.
De la mañana con 56 minutos. Hicimos, como les decíamos, un paréntesis en este Hablemos de Nofluco. Vamos a hacer una edición especial, ¿verdad?, para conectarnos con lo que está ocurriendo en La Haya. En un ratito más, a las 10 de la mañana, debiera empezar la lectura por parte del presidente del tribunal, una lectura que debiera darse en francés. Entendemos que con traducción
y entendemos perfectamente nosotros francés,
con traducción desde el propio tribunal. Desde el propio tribunal vamos a estar escuchando esa lectura, pero antes también los mismos tres que estamos ahora, junto a Juan Pablo Larraín y a Rodrigo Álvarez, vamos a conversar con algunos expertos para colocar algunas luces, no solamente sobre lo que se viene, sino también pensando un poquito en a ver, tenemos un presente reciente, ¿verdad?, que es la determinación de La Haya con el tema peruano. No es exactamente lo mismo, porque esa determinación respondió a la demanda peruana sobre el tema limítrofe con Chile, al fondo.
Que no es el caso.
Esta es una cuestión de forma, pero bueno, hay ahí algunas luces que eventualmente se puedan sacar. Hay una discusión que es muy coyuntural de si Chile tiene que seguir o no en el pacto, si tiene que a lo mejor que retirarse del juicio, si es que llegáramos a perder la excepción preliminar. Hay varios debates interesantes a los cuales uno puede empezar a aproximarse antes de conocer exactamente el contenido de la resolución.
Un día que para Bolivia parte de manera bien curiosa, más allá de todas las peticiones que se había hecho de parte del gobierno, de entonar el himno, de realizar actos en la alcaldía, de poner pantallas gigantes también para escuchar la lectura del fallo. Pero lo más curioso es lo que acaba de decir hace poco rato el presidente de ese país, Evo Morales, que en el día del fallo de la Corte no se refiere a la Haya. Solamente habló de Colombia y la FARC. Y agradeció el diálogo y poner, claro, es una notición, por cierto, desde el punto de vista de Bolivia parece que era más importante ahora hablar del acuerdo de paz entre la guerrilla y Colombia que entre saber lo que va a pasar en un rato más. Ha dicho y ha comentado Morales que el acuerdo alcanzado por la FARC es algo sumamente importante, y felicitó por resolver los temas pendientes. Ahí como que
fue tácito. Claro. Oye, donde Chile además ha tenido un rol relevante con Luis Mayra en este proceso.
Así es, Luis Mayra ha tenido un rol relevante, Cuba ha tenido un rol súper relevante también.
Impresionante lo de Cuba, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el rol de Cuba?
Impactante.
¿Ah? De un gran player mundial hoy día, claro. Las relaciones con Estados Unidos, el Papa al medio, ahora con las FARC.
Y tiene la visita del Papa también. No, notable.
Bien, pues hagamos la pausa antes de ir a esta edición especial de la transmisión de la Haya. Vamos a escuchar notables. Esta semana estamos revisando la vida de Nicanor Parra. Y en unos minutos más estamos junto a ustedes.